Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias porque tú has quitado los obstáculos para que podamos estar aquí el día de hoy y congregarnos como iglesia, Señor, a alabarte, a adorarte, a estudiar más de tu palabra, a conocer más de quién eres tú, Señor. Te pedimos que tú llenes nuestros corazones, que tú hables a cada uno de nosotros conforme a la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras pruebas, nuestras tribulaciones y la gran necesidad que tenemos de tu perdón, de tu amor, de tu guía. Te pedimos que tú nos hables con poder, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros hoy y que tú seas el que nos hable, Padre. También recordándote por nuestros hermanos que se encuentran de viaje, Señor, por Polo, Raúl y sus familias, que tú los bendigas, que los guardes y que este viaje que están haciendo sea de bendición para sus vidas y para esta iglesia, Señor, para que sea edificada. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Bueno, pues muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios, otra vez estamos aquí reunidos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses. No sé a ustedes cómo les ha parecido, pero ahora que hemos estado estudiando este libro, cada domingo que profundizamos en las enseñanzas del libro de Colosenses, a mí me ha gustado cada vez más. Cada vez vemos más de lo que Dios tiene para nosotros aquí. Podemos apropiarlo, podemos hacerlo nuestro y podemos ir viendo todas las bendiciones que Dios nos dejó en Cristo en este libro. Entonces, todo lo que hemos estado viendo ahorita, muchos son indicativos. Muchos son la forma en la que el apóstol Pablo nos está dejando saber lo que ahora somos en Cristo. El Espíritu Santo guiando a Pablo nos muestra todas las cosas que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús. Y más adelante vamos a entrar a todo lo que son los imperativos, pero podemos cumplir con los imperativos porque ahora sabemos quiénes somos en Cristo. Conocemos nuestra nueva identidad, conocemos la nueva vida que nos ha dado. Entonces, es lo que hemos estado estudiando, lo que continuamos estudiando en este pasaje. Y estos versículos que vamos a ver el día de hoy, pues es un pasaje muy, muy hermoso. En él vamos a ver cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús. Vamos a ver también tres cosas que Dios hizo en la cruz cuando Él nos salvó. Vamos ahora a leer el pasaje. Lo voy a proyectar de forma esquemática y vamos a poder apreciar un poquito de qué las secciones en lo que lo dividí para estudiarlo. Entonces vamos a ver el versículo del día de hoy. Es Colosenses 2, del 13 al 15. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este es el pasaje que vamos a ver hoy. En este esquema podemos ver primero cuál era nuestra condición y luego encontramos que Dios nos ha dado vida junto con Cristo y encontramos tres habiendo que nos muestran cómo Dios hizo el darnos vida. Hay que observar que el sujeto en este pasaje es Dios Padre. Dios Padre es el sujeto, Él es el que está llevando la acción y Pablo nos explica qué es lo que Dios hizo cuando nos dio vida. Entonces, lo primero que vamos a ver y vamos a tratar de entender es cuál era nuestra condición antes de ser salvados por Dios. El pasaje dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice que estábamos muertos. No medio muertos, estábamos bien muertos. Y todos nosotros sabemos que un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede realizar ninguna acción y mucho menos puede hacer algo por sí mismo. No puede, un muerto no puede hacer algo para recibir vida, o no puede hacer algo para volver a tener vida. Estábamos muertos y sin esperanza. Así es como nos describe también la palabra de Dios en otro pasaje paralelo a este, en el libro de Efesios. Vamos a ver lo que Pablo les escribió y observen cómo lo dice aquí. Entonces, dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. No teníamos esperanza, no teníamos Dios y estábamos separados de Cristo. Así vivíamos. En otro tiempo así estábamos. Eso era lo que dice: estabais muertos. Ya vimos también hace algunas semanas en esta carta que vivíamos bajo el dominio de las tinieblas, vivíamos bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Entonces era otra de la parte de esa condición de estar muertos. No teníamos esperanza, estábamos sin Cristo, éramos ajenos a las promesas, estábamos bajo el dominio de las tinieblas. En el siguiente, dice también en el libro de los Efesios, en esa carta, Pablo escribe, dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje nos ayuda un poco más a entender cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que caminábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto, hermanos? Que servíamos al maligno. Antes de conocer y antes de ser salvados por nuestro Señor Jesucristo, nosotros servíamos al maligno, vivíamos conforme a las pasiones de nuestra carne, éramos hijos de ira. Cada uno de nosotros estaba en esta condición. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesús, antes de recibir vida, estábamos muertos. Pero ahora hay una pregunta: ¿por qué la Biblia dice que estábamos muertos? Pablo se lo explicó a los romanos. Pablo le dijo a los romanos, dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando tú pecas, hay una consecuencia, y esa consecuencia es muerte. Y no sé si te das cuenta de lo que esto significa, pero también quiere decir que estamos muertos espiritualmente, condenados al infierno eterno. Lo mismo que todas las personas que hoy no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Todos aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador siguen en esta condición de muerte, siguen caminando al infierno. Seguramente tú has escuchado a personas que dicen que el infierno está aquí, que cada uno de nosotros está viviendo su propio infierno como consecuencia de las acciones que han llevado a cabo, pero esto es una mentira. El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar del cual Jesús advirtió a sus discípulos de una forma tajante. Vamos a ver en el versículo siguiente, dice Marcos 9:43 y 44: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El infierno es un lugar de castigo eterno. Y esa era nuestra condición. Esa es la condición de todos aquellos que aún no han sido rescatados por Jesús. Es la condición de los que no han vuelto a nacer. Estábamos sin esperanza y caminando a una condenación eterna. ¿Y sabes una cosa? La mayoría de nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta dónde estábamos parados y a dónde íbamos. No sabíamos que íbamos al infierno, no sabíamos que estábamos muertos. No sabíamos que estábamos condenados. De aquí yo creo que podemos sacar al menos un par de aplicaciones, hermanos. Tenemos que entender en dónde estábamos para que al ver lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón se desborde en alabanza como una respuesta a la salvación que Él nos ha dejado. Y por otro lado, también tenemos que darnos cuenta que hay personas que aún no han recibido esta salvación, que hay personas que aún siguen caminando rumbo al infierno y que nuestro llamado es a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Tenemos que ir y hablarle a todos aquellos que aún no han sido salvados. Tenemos ese encargo, hay familiares, hay hermanos, hay vecinos, hay amigos que aún van caminando al infierno y tal vez ni siquiera saben que van caminando al infierno. Todos aquellos que no han vuelto a nacer necesitan conocer el Evangelio de Jesús, necesitan escuchar su llamado, y nosotros hemos recibido esa encomienda. Tenemos que ir y hablar. También aquí quiero aprovechar para insistir y recordarles, hermanos, que es importante que nos integremos en grupos pequeños, que cada uno de ustedes se reúna en un grupo pequeño. Tenemos varios grupos pequeños, estamos abriendo más grupos pequeños, pero es importante para conocernos más, para orar unos por otros, para crecer en el conocimiento de Dios, para exponer ahí nuestras dudas y para que en ese grupo pequeño podamos crecer en amor unos por otros. Los amamos, amamos a cada uno de ustedes, pero queremos crecer en ese amor, y en los grupos pequeños es más fácil que nos conozcamos y podamos crecer en ese amor. Es por eso tanta mi insistencia de invitarlos a un grupo pequeño. Ahora que hemos visto cuál era nuestra condición, que estábamos muertos, hay una buena noticia. Una buena noticia. Y dice que Dios os dio vida juntamente con Él. ¿Miguel? Dice, Él os dio vida juntamente con Él. Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Observa cómo Pablo lo describe también en la carta a los Efesios. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, esto es para dar gracias. Esto es para alabar a Dios. Esto es para decirle a Dios, gracias. Estábamos muertos. Estábamos sin esperanza, íbamos caminando al infierno, pero por la misericordia de Dios y por su gran amor con que nos amó, ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Ya no estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y bien serios todos ustedes. Hermanos, estamos unidos en Cristo, somos uno con Él, somos parte de su cuerpo. En Él hemos recibido vida, en Él hemos recibido nueva vida. Ya no estamos muertos, ya no vamos a ir al infierno. Ya no estamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, ya no servimos a Satanás. Ahora tenemos un Dios y ese Dios nos ha dado vida. Ya no estamos sin Dios en el mundo, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que ha pagado el precio para rescatarnos, a un Dios que nos dio vida y hoy podemos estar aquí alabándolo, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, porque Él nos salvó, porque Él nos rescató. Y esta nueva en Cristo que hemos recibido es similar a la vida que Jesús recibió, porque fuimos resucitados juntamente con Él. Fuimos resucitados juntamente con Cristo y ahora tenemos vida en Él. Observa que tú estabas muerto, sin esperanza, sin Dios. No había nada que tú pudieras hacer para volver a tener vida, o para librarte de tu pecado, o quitar la condenación que había sobre ti. No hay nada que tú pudieras hacer porque estabas muerto. Y sin embargo, por su gracia y por su misericordia, por su gran amor te dio vida. Dios es el que salva. La alabanza y la gloria son solo para Él, y Él no comparte su gloria con nadie, porque la salvación le pertenece a Él solamente. Vamos a ver los siguientes versículos. Dice el Salmo 3:8. La salvación es de Jehová. sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová y únicamente de Jehová. No hay nadie más que pueda salvar más que Él. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tu vecino no te puede salvar. Un pastor no te puede salvar. El único que salva es Dios. Y la gloria es solo para Él, porque Él es el que salva. Dice Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Padre y el Hijo dan vida a los que ellos quieren. Ellos saben a quienes van a dar vida. Ellos han escogido a quien dar vida. Y ellos nos han dado vida. Nuestro Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos y ahora estamos vivos. Ahora vivimos en Cristo. Pero ¿cómo es que Él nos dio vida? ¿Cómo es que Él hizo esto? Pablo lo explica en este pasaje que estamos estudiando. Vamos a ver ahora los tres puntos que nos muestra cómo Dios trabajó en nosotros. El primero es, ahí está marcado en amarillo, dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y como ya vimos, la paga del pecado es muerte. Este es el pago justo por nuestro pecado, muerte eterna, muerte en el infierno, condenación. Eso es lo que Dios enseña en su palabra, es lo que Él ha establecido como una consecuencia para el pecado. Y así estábamos. Dios es el que da vida, Dios es el que levanta de los muertos, pero primero tiene que solucionar nuestro problema de pecado. Antes de dar vida a un muerto, los delitos que causaron su muerte tienen que ser resueltos. Antes de la regeneración, tiene que haber justificación. Vamos a ver en el siguiente versículo, Tito 3:5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Antes de la nueva vida en Cristo, viene el perdón de los pecados, el lavamiento y la regeneración por el Espíritu Santo. Observen los tiempos de los verbos, dice, nos dio vida habiéndonos perdonado. No puede haber vida si no hubo antes perdón. Si el pecado es la causa de la muerte, no puede haber vida mientras el pecado esté presente. Necesitamos de su gracia e intervención para que nuestro pecado sea quitado y podamos ser declarados justos, delante de sus ojos. Nosotros no podemos ser justos mientras tengamos pecado en nosotros. Entonces, primero tiene que haber perdón para que pueda haber vida. Por eso es que Jesús se hizo hombre y murió en la cruz, pagando por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados en Él. Dios no perdona el pecado así nada más. No sería justo. Dios perdona el pecado en virtud del pago que Jesucristo hizo en la cruz. Aunque el perdón es gratuito, en el sentido en que nosotros no podemos hacer nada para merecerlo, no hay nada que podamos hacer para merecer el perdón. El perdón tiene un costo altísimo. El perdón, ninguno de nosotros pudo haber pagado por el precio del perdón. Únicamente el Hijo de Dios muriendo en la cruz pudo pagar el precio del perdón. Ese es lo que cuesta el perdón. La vida del Hijo de Dios, vida por vida. Él pagó por nosotros, nos sustituyó en la cruz. Él tomó nuestro lugar. La muerte que nosotros merecíamos, Él la recibió. Y nosotros tenemos ahora vida en Él. El perdón únicamente pudo ser pagado por la vida de Jesucristo. Él murió en la cruz y murió por todos aquellos que Él escogió para que creyeran en Él. Hermanos, los que hemos creído en Él, podemos celebrar que ahora tenemos perdón de pecados en su nombre. Ahora estamos libres de toda condenación. Él nos dio vida habiendo perdonado nuestros delitos y pecados. Él perdonó nuestros delitos en Jesús. Él perdonó nuestros pecados en Jesús. Y ahora por eso podemos tener vida. Vamos a ver el siguiente versículo, la siguiente parte de Colosenses, el versículo 14 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz. Esta es la forma en la que Él perdonó nuestros pecados. Aquí está explicando Pablo cómo Jesús, cómo Dios a través de Jesús perdonó nuestros pecados. Él canceló el documento de deuda que había en contra nuestra. Él lo quitó en medio y lo clavó en la cruz. Nuestros pecados pueden ser perdonados porque nuestra deuda fue pagada y anulada por Jesucristo en la cruz. Dice nuestro texto que Él canceló el documento de deuda. ¿A qué se refiere este documento de deuda? Se refiere a un manuscrito. Era un documento escrito a mano en el que se anotaban las deudas de una persona. Es como un pagaré actual. Era un documento que decía todo lo que nosotros debíamos. Un documento donde se mencionaban cada uno de nuestros pecados y donde estaba nuestra deuda, que era muerte eterna, condenación en el infierno. En este documento había cosas que nos eran contrarias. Este documento nos condenaba y este documento estaba ahí. Y dice, nos hace pensar, nos hace ver que cada uno de nosotros, conforme ha ido pecando, ha ido contrayendo una gran deuda con Dios. Cada vez que tú has pecado, tú adquieres una deuda que te condena a pagar eternamente en el infierno. Cada pecado tiene un precio muy alto porque estás pecando contra Dios. Nosotros no tenemos con qué pagar esta deuda. No hay forma en que nosotros podamos liquidar la deuda que está contra nosotros en este documento. No hay forma en que nosotros podamos ser libres. Somos reos de muerte. Este documento nos condena. Y sin embargo, para Dios no hay imposibles. Nosotros no teníamos cómo pagar por nuestra deuda, pero Dios ha cancelado ese pagaré. Dios canceló ese documento de deuda. Ese documento que atestiguaba contra nosotros por nuestros pecados y que decía que teníamos una condenación eterna, Dios lo canceló. Tu pagaré ha quedado liquidado. La deuda ha sido pagada por Cristo en la cruz. Él pagó por esa deuda. Asegúrate de ver esta maravillosa verdad. Dios tomó el documento con el registro de todos tus pecados, el documento que te hacía merecedor de la ira de Dios, y en vez de restregárnoslo en la cara como una sentencia para mandarnos al infierno, lo puso en la mano de su Hijo Jesús y lo clavó en la cruz. Clavó ese documento, canceló el documento. Así que nuestra deuda ha sido cancelada porque ha sido pagada. Dios es justo y no exige el mismo pago dos veces. Cristo ya pagó y nosotros ya no debemos nada. La deuda fue cancelada. Vamos a ver los siguientes versículos. En Isaías, Dios dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Dios borró nuestros pecados. Dios pagó por esos pecados en la cruz y ya no se acuerda más de esos pecados. Dice Isaías también en el 44:22: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Dios quitó tus pecados. Dios quitó esas iniquidades que tú tenías. Dios lo borró todo. Y ahora estamos limpios en su presencia. Recuerda que el que borra tus transgresiones, el que olvida tus pecados, el que disipa tus pecados es Dios. Jesucristo se hizo hombre para rescatarte y darte vida, para pagar por tu deuda. Nuestros pecados habían hecho una división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados nos habían separado de Dios. Nuestra deuda no permitía que Dios escuchara nuestras oraciones. Y sin embargo, vean lo que dice el siguiente versículo. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que habían hecho nuestros pecados. Habían hecho una división entre nosotros y Dios. Dios no escuchaba nuestras oraciones cuando estábamos en condición de muerte, cuando vivíamos en pecado. Estábamos separados de Él. Sin embargo, Dios ha pagado nuestra deuda y ha quitado de en medio ese documento que nos era contrario. Ahora no hay nada que se interponga para que nosotros podamos tener acceso a Dios. No hay nada que nos estorbe para llegar delante de su presencia. La obra de Cristo ha despejado completamente el camino al Padre, y ahora que nuestra deuda ha sido pagada, tenemos confianza para entrar en la presencia de Dios. Podemos llegar hasta ese trono alto y sublime, podemos llegar hasta el trono de la gracia, presentar nuestras peticiones y estar en la presencia de nuestro Dios, alabándolo, dándole gracias, clamando a Él, viendo su gloria, sintiendo su presencia, porque ya no está ese documento estorbándonos. Ese documento ha sido quitado de en medio y el camino al Padre ha sido abierto. ¿Cómo fue que canceló nuestra deuda? ¿Cómo fue que quitó de en medio ese documento que nos era contrario? Dice que Dios lo clavó en la cruz. La cancelación de nuestra deuda y el perdón de nuestros pecados solo es posible porque Cristo pagó nuestra condena, muriendo por nosotros en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Recuerdas el grito triunfante de Jesús en la cruz? Tetelestai. Consumado es. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Toda la deuda ha sido pagada. No quedó nada que nosotros tuviéramos que pagar. Él ya pagó todo. Todo quedó pagado. La deuda ha sido pagada, hermano. Ya no hay un documento legal en nuestra contra. Dios ha quitado de en medio ese documento y lo ha clavado en la cruz. Gózate en su perdón. Regocíjate en su salvación. Alaba a nuestro Dios. Si aún no has sido perdonado, ven a Él. Ven a Jesús. Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él. Él no va a rechazar a nadie que busque a Jesús para alcanzar salvación. Arrepiéntete de tu pecado y pídele que te limpie. Pídele que te perdone. Pídele que te salve. Hoy es el momento. Hoy es el día que tienes para arrepentirte y acercarte a Él. Vamos a ver el último habiendo de nuestro texto. Dice al final, el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos bajo la autoridad de las tinieblas. Vivíamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire y éramos hijos de ira. Eso éramos. Tú y yo, nuestros hijos, nuestros amigos, cada uno en algún momento estábamos en esa condición. En otras palabras, Satanás tenía dominio sobre nosotros y le servíamos. Tal vez no de manera consciente, pero vivías para ti mismo. Vivías satisfaciendo los deseos de tu carne, satisfaciendo los deseos de tu mente. Vivías en pasiones y pecados. Vivías sirviendo al maligno. Pero Dios hizo algo maravilloso. Vamos a ver Colosenses 1:13, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ha despojado a esos poderes y autoridades, a esos principados y potestades de las tinieblas, y ya no estamos bajo su dominio. Ahora estamos bajo el reinado del Hijo de Dios. Ahora estamos y somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Algún amén, hermanos? El acusador de los hermanos ya no tiene argumento contra nosotros. El documento de deuda que le daba poder para acusarnos delante de Dios ha sido cancelado. Él ya no tiene nada que decir en contra nuestra. Nuestro abogado está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ya no hay deuda que perseguir, porque ya fue pagada. Jesús mismo la pagó por nosotros en la cruz. Vamos a ver Romanos 8:33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede acusarnos, hermanos? Nadie, porque Dios es el que nos justifica. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Cristo murió y resucitó por nosotros. Él pagó por nuestros pecados y además ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Qué gran alivio recibieron los colosenses y nosotros junto con ellos. Ahora ni la ley ni los poderes malignos pueden acusarnos delante de Dios. Ahora somos libres en Cristo. Ahora estamos completos en Él. Cristo ha ganado la batalla y ha triunfado sobre los poderes y las potestades de las tinieblas. La victoria sobre Satanás y sus ángeles caídos ha sido ganada por completo en la cruz. En la cruz Dios tuvo victoria. Aunque estos seres siguen activos y peligrosos en la tierra y seguimos en guerra contra ellos, la victoria final está asegurada. Nuestra victoria final está en manos de Jesús. Él ya la obtuvo en la cruz. Y para darnos seguridad, Pablo añade una frase que viene de las costumbres militares de esos tiempos. Al final de nuestro pasaje, dice, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Todo parece indicar que la referencia aquí es a las procesiones triunfales que se organizaban en Roma después de una gran victoria militar. El general victorioso llevaba encadenado a los representantes del pueblo vencido, juntamente con el botín de guerra, en una procesión por las calles de la ciudad. Así exponía a sus enemigos a la vista del pueblo para vergüenza y humillación de ellos. Y aquí seguimos viendo cómo Dios, por medio de Cristo, ha triunfado sobre ellos y los ha hecho un espectáculo público, manifestando al mundo su derrota. Dios triunfó sobre las potestades malignas cuando Jesús murió en la cruz. La cruz, que era un símbolo de vergüenza, una maldición, es el lugar donde Jesús murió, donde Dios obtuvo la más grande victoria. Es el lugar donde Dios derrotó a sus enemigos. Hermanos, nuestro Dios es soberano. Él nos ha escogido. Él nos salvó. No por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni por nada que nosotros podamos hacer. Él nos salvó únicamente por su misericordia, por su amor, por su gracia, y todo esto lo hizo por medio de Jesucristo. Hermanos, la muerte y la resurrección de Jesús nos proporciona enormes bendiciones que ahora tenemos todos los que creemos en Él. Hemos estado viendo en este libro de Colosenses que Dios nos hizo completos en Cristo. Hemos estado viendo también que Dios nos ha circuncidado mediante la circuncisión de Cristo. Esto lo vimos en el versículo 2:11. Es decir, que nos purificó mediante la eliminación de nuestro viejo hombre carnal crucificado con Cristo. Él también nos ha resucitado con Cristo y nos ha dado nueva vida en Cristo. Colosenses 2:12-13. Nos ha perdonado todos los pecados. Colosenses 2:13. Ha anulado el documento de deuda contra nosotros. Colosenses 2:14. Ha despojado y derrotado a los poderes malignos. Colosenses 2:15. Esto es lo que ya obtuvimos nosotros. Esto es lo que Dios hizo para nosotros por medio de Cristo. Esto ya es nuestro. En esto podemos confiar. Esto Dios ya nos lo dio. Dios nos lo ha otorgado en Cristo. Así pues, junto con los colosenses, hermanos, celebremos esta gran victoria. Celebremos que Cristo murió por nosotros y hemos recibido todos estos beneficios en Él. Por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de su glorificación, nos ha traído salvación. Y ahora, todo aquel que responda al Evangelio de Jesús, todo aquel que se acerca a Él buscando salvación, puede escapar de la tiranía de Satanás. Todo aquel que escuche la voz de Jesús y que lo siga, es una de sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Estamos escuchando su llamado. Estamos escuchando al pastor hablándole a las ovejas. Si eres una oveja de Jesús, levántate y síguelo. Ve tras de él. Él no te va a rechazar. Él está hablándole a sus ovejas porque nos va a dar vida eterna. A cada una de sus ovejas, Él murió por cada una. Él pagó en la cruz por sus ovejas y van a recibir esa vida eterna. Los que hemos creído en Cristo, hemos sido perdonados por Dios y hemos sido adoptados hijos suyos. Ya no estamos bajo condenación y nadie puede acusarnos. El Padre nos justifica y el Hijo intercede por nosotros delante del Padre. Nuestros acusadores, nuestros enemigos han sido despojados, plenamente derrotados. Fueron exhibidos públicamente, manifestando su derrota. Ellos ya no pueden tocarnos. Hemos sido trasladados al reino glorioso de Jesucristo. Vivimos en el reino del Hijo. Hemos sido hechos completos en Jesús. Él pagó por nosotros y nos compró. Ahora, para los que han puesto su esperanza en Cristo, todas estas cosas son una realidad. Todas estas cosas son nuestras. Pero aquellos que aún no han acudido a Él tienen oportunidad de acercarse. Es un momento para pedirle que te salve. Todo esto que hemos visto, hermanos, es un motivo para alabar a Dios. Es un motivo para darnos gozo, para glorificar a nuestro Padre. Es un motivo para decir y darnos cuenta de lo que Él hizo por nosotros. Entendiendo que Él pagó por nosotros, ahora vivimos para darle gloria, para darle honra, para adorarlo. Si tú entiendes la profundidad de lo que esto significa, tú no te puedes quedar callado. Si tú entiendes de dónde te sacó Jesús, de dónde te sacó Dios y lo que hizo por ti, tú no puedes quedarte callado. No me imagino que hoy por la tarde recibieras la noticia que te ganaste 100 millones de dólares. No te quedarías callado. Y lo que hemos recibido es mucho más que cualquier premio que te puedas imaginar. Muchísimo más. Y no podemos quedarnos callados. Nosotros hemos recibido en Cristo cosas que son infinitamente mayores que todo lo que el mundo te puede ofrecer. Él nos ha dado vida eterna y nos ha comprado. Y ahora podemos estar en la eternidad junto a Él. Toda la eternidad gozándonos en su presencia. Si tú entiendes lo que Cristo hizo por ti y de dónde te sacó, tu vida será de constante agradecimiento y adoración a Él, para alabanza y adoración de nuestro Rey que venció por nosotros. Si tú puedes ver su hermosura y su gloria, tu corazón se postrará ante Él en adoración, porque Él es digno de recibir todo honor y toda honra. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de ser exaltado, de ser glorificado por su iglesia, porque Él la salvó y la compró con su sangre. Nuestro Dios es digno de toda adoración. Puedes adorarlo con la confianza de que nunca vas a exagerar lo grande y maravilloso que es tu Dios. Nunca vas a poder exagerar. Tus palabras nunca van a alcanzar para expresar lo grande y lo maravilloso que es tu Dios. Puedes adorarlo con esa confianza que lo que tú digas de grande que es tu Dios, te vas a quedar corto, porque tu Dios es más grande. Toda tu vida ríndele en adoración a nuestro Dios. Y no solo los domingos que venimos a este servicio. Cada día de la semana tú debes de vivir en constante adoración a Dios. Tu vida debe de ser de adoración a aquel que pagó por ti, aquel que te rescató de la muerte. Y tristemente, hermanos, me he dado cuenta de que en nuestra iglesia no todos hemos profundizado en estas verdades. El tiempo de alabanza es un tiempo donde nosotros expresamos esta gratitud, este agradecimiento a nuestro Dios. Es un tiempo donde le expresamos lo grande que Él es, nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Y sin embargo, no todos le dan la importancia, la dignidad ni la solemnidad que el tiempo de alabanza tiene. Al comenzar la alabanza, algunos se quedan allá afuera platicando, aprovechan para ir al baño, para tomarse un café. Llegan tarde interrumpiendo la alabanza a Dios. Estamos alabando a Dios y llegan interrumpiendo ese momento de solemnidad y de dignidad que es para nuestro Dios. No es para la iglesia que está aquí, no es para el grupo de alabanza que está aquí. Este momento es un momento para agradecer a Dios. Y el momento en el que estamos cantando alabanzas, que estamos reunidos, es un momento solemne. Y no le estamos dando esa solemnidad. Decimos que nuestro Dios es digno de toda adoración, pero nuestra actitud muestra otra cosa. Preferimos dormir un rato más, tomarnos nuestro último trago de café, hablar con otras personas. Tal parece que Dios no es digno de que te incomodes un poquito como para estar a tiempo en la alabanza. En el cielo hay millones de ángeles alabando a Dios. Los querubines adoran a Dios. Los 24 ancianos se postran y adoran a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan en Apocalipsis. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Los ángeles y los 24 ancianos, los querubines, lo adoran. Dios no tiene necesidad de pedirte que lo adores. Nosotros más bien deberíamos de rogar por oportunidad para postrarnos delante de Él y adorarlo, porque Él es Dios. Decimos que Él es digno de toda adoración, pero esto no se manifiesta con lo que hacemos. De labios lo honramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Yo creo que tu adoración y alabanza va en relación con el tamaño de tu Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan digno es de que tú lo alabes? ¿Qué tan digno es de que te postres delante de Él y lo adores? No entiendo cómo podemos hablar de un Dios hermoso, de un Dios majestuoso, de un Dios todopoderoso, eterno, perfecto y santo, y no adorarlo, no alabarlo y no hacerlo de una manera digna. Cuando nosotros vemos algo que nos gusta, nuestra boca no se queda callada. Nuestra boca expresa ese gusto, ese deleite en lo que estamos viendo. Lo mismo pasa cuando tú conoces a Dios. Tu alabanza brota de tu corazón. Tu boca no puede quedarse callada. Tus manos no pueden quedarse abajo. Nosotros lo alabamos y lo adoramos porque Él es digno de esa adoración. Cuando tú conoces a Dios, la alabanza no puede detenerse. Necesitamos entonces conocer más a Dios. Necesitamos conocer más quién es ese Dios, cómo es ese Dios, para que de nuestro corazón brote esa alabanza. Hoy hemos estudiado lo que ahora somos en Cristo, lo que Jesús compró para nosotros en la cruz. Hoy es un día de gozo y es un día de alabanza. Es un día para alabar a nuestro Dios, es un día para adorar a nuestro Dios. Y así vivir siempre, porque entendemos lo que Él ya hizo por nosotros. El Salmo 30 dice así: te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Mis enemigos ya fueron derrotados. Mis enemigos fueron expuestos públicamente para vergüenza de ellos. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Fuimos rescatados del infierno. Dios nos sacó del infierno. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me ha ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Más adelante, en el Salmo 63, dice: así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, y en tu nombre alzaré mis manos. Hermano, La alabanza es para Dios. Él es digno de esa alabanza. En un sentido, no alabamos para que nosotros sintamos bonito. Eso es un extra. Eso es adicional. Pero el motivo de nuestra alabanza es Dios. A Él va dirigida la alabanza. A Él es el que adoramos. El salmista dice, en tu nombre alzaré mis manos. Él no levanta las manos porque hoy sí sintió la alabanza y sintió bonito y sintió gozo y levanta sus manos. Él no. Dice, en tu nombre levantaré mis manos. Él levanta sus manos porque su Dios es digno. En su nombre y únicamente en su bendito nombre levantamos nuestras manos. Cantamos alabanzas y levantamos las manos porque entendemos quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Entendemos quién es nuestro Dios. Lo alabamos porque Él es digno de ser alabado y quiere ser alabado en espíritu y en verdad. Hermanos, los invito a ponerse de pie para orar. Señor Dios, bendito Padre, hoy venimos ante tu presencia, Señor, con corazones rendidos, con corazones humillados, Señor, entendiendo que tú nos sacaste de muerte a vida, entendiendo, Señor, que tú perdonaste todos nuestros delitos y todos nuestros pecados, entendiendo, Señor, que tú clavaste en la cruz ese documento que era en nuestra contra. Y tú perdonaste así nuestros pecados. Jesucristo murió para pagar por nosotros, Señor. También entendemos que los principados y potestades a los que antes servíamos fueron despojados y ya no les servimos más porque tú tuviste victoria sobre ellos. Y te alabamos porque tú eres todopoderoso. Ante ti rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, porque solo tú eres digno. Y clamamos a ti para que tú trabajes en nuestras vidas y nos permitas entender la grandeza de tu nombre, Señor, la grandeza de quién eres tú y de lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, y clamamos a ti para que tú derrames tu bendición sobre esta iglesia, para que tu Espíritu Santo nos llene y se mueva con poder entre nosotros. Dios, tú eres soberano, tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, y a ti venimos a adorarte esta mañana. A ti te alabamos, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir alabanza, honor y gloria. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.